No toquen nada.
Este espacio es presentado para los que cuidan la montanita de su mate y para los que no, con Yerba Sara.
Comienzo la deportiva aquí en No Toquen Nada. Darwin, la audición es toda suya.
¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida a esta audición! ¡Yo para mí! ¡Estoy empezando con quien les habla! ¡Que yo le doy bienvenida al hijo de Carlito Muñoz y a Ricky Chelo Leiva! ¡Y que están en la co-conducción de Pienso de qué! ¡Y yo les digo, ¿qué tal? ¡Ricky Chelo Leiva y el canciller del sur!
¡Muy qué tal! ¡Darwina!
¡Bien! ¡Muy bien! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Han visto el partido de anoche?
Sí.
Canciller del Sur ha recibido puteadas, saludos.
Bueno, puteadas de hincha de Nacional, que dicen que estaba triste, puteadas de hincha de Peñarol, que dicen que estaba contento.
Y bueno, un día.
Si todos dicen es porque...
Estoy haciendo bien mi trabajo, Darwin.
No. Recibir puteadas de los dos lados, si eso fuera la certeza de que uno está haciendo bien su trabajo, casi todos estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Todos los periodistas, por ejemplo, estarían haciendo bien su trabajo. Y sabemos que no es verdad eso. Sabemos que eso no es así. Así que es una incógnita si está haciendo bien su trabajo o no. Entonces, bueno, bienvenida a Lionel, que tiene su programa que se llama Aló Peñarol.
Aló Peñarol.
Aló Peñarol.
Me gustó.
El chavismo peñarolense.
Exactamente, señor. Hay que ponerle más chavismo al Peñarol. Aló Peñarol, que
es gran nombre.
Aló Peñarol, además, también,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, claro.
O sea que se puede hacer en Venezuela y acá con el mismo nombre. Sí. Aló Peñarol y Aló Peñarol. porque ayer le ganaron a Peñarol, Aló Peñarol.
El CAP.
Se enfrentaron Peñarol y el CAP. Y perdió Peñarol. ¿Cómo era de esperarse, señor? El clásico de Caps. Clásico de Cupcakes. El clásico de los Caps. De los Capes. De los más capitos. De los más capotes. ¿Verdad? El clásico de los más capotes.
Sí.
Increíble que se haya casado con una cocinera, ¿no? Más capote. Tenía al final. En ese nombre artístico, el determinismo nomenclátor. Bueno, porque potes más capotes, ¿verdad?
Más capotes.
¿Qué hace el más capotes? Bueno, entonces, amigos, Peñarol perdió, se enfrentó al CAP a un equipo copero, además. Muy copero, jugó bien como le gusta jugar a la Copa. En las copas a los equipos uruguayos, señor. Durmiendo sí, el partido.
El segundo tiempo lo durmió, pero.
No, el segundo tiempo fue espectacular. Fue una obra de arte de la cosa que no suceden. Fue esperando a GoCap. Esperando a Godot, señor. El Godot Cup. Fue impresionante. Nunca a Godotinho. Esperando a Godotinho. Siempre le pasaba algo a Godotinho. Y no llegaba y no se podía jugar. Hasta que de repente, en el medio de una de las 100.000 situaciones en las que no se podía jugar, no sé si el juez le fue a sacar una amarilla a uno del banco de ya no sé quién, porque le sacó amarilla hasta los alcanzapelotas. Fue tres veces sacar tarjetas a gente que estaba afuera de la cancha.
Se sacó una roja que se tuvo que retractar en un momento. Estaba
con
una
tarjeta media loca. Fue un desastre.
Estaba completamente, confundido por este espejo, ¿verdad? El CAP contra el Peñarol, nunca pudo salir de este clásico de Caps. Y bueno, lo que terminó sucediendo es que no sabían ni a quién le sacaba tarjeta, ni a quién no. Y en una de esas, que salía, sacaba tarjeta, volvía, lo llamaban del bar, de una situación de estas que en los que no pasaba nada, un centro, no sé qué, despeje, ¡pum! Pedro Virgilio Rocha contra el palo Tamanana. Y se acabó.
Pedro Rocha, que es brasileño y ha entrado hacía algunos minutos, hizo el segundo. de esa forma jugó tantas veces Peñarol, Nacional, los equipos uruguayos, y han sacado rédito siempre, cuartan los partidos.
Es un elogio lo que estoy haciendo, señor. Sí, esto, claro, de no jugar el segundo tiempo y encima ganarlo, me dijo. Es espectacular lo que hicieron. Hay que aprender del Callaza, sí, Piñeiro, cinco, no sé cómo se llama, del Brahma Piñeiro, sí, del Guaraná Piñeiro, señor. Está el Red Bull Bragantinos, que ya casi clasificó, ¿verdad? Sí. El Guaraní Cola Libertad, que está por quedar afuera. El Puritas Peñarol y el que es el Guaraná Piñeiro.
Sí, bueno, lo más probable al día de hoy, salvo que ocurra algo que cambie mucho la serie de Libertad, la de Peñarol y la final de Brasil, Barcelona, que la Sudamericana de Libertadores se jueguen en el Centenario con cuatro brasileños.
Fiesta brasileña en el Centenario.
No, espectacular.
Un mes de brasileño.
A todo Bolsonaro, nos vamos a despedir de este año y además van a tener eso, el clásico de las bebidas energizantes, ¿verdad? Guaraná, el Guaraná Piñeiros contra el Red Bull Bragantino.
No, y además marcó con 5 atrás, salía, se metía en la cueva, no, con 3 centrales. Eran,
y lo lejos que le pegaban, y todo ese tipo de cosas que hacían que hubieran enorgullecido a cualquier uruguayo, señor. Además de que se llaman CAP, además de que el mes del aniversario de Piñeiros acá le ganaron al Peñarol del siglo, y además de que los goles fueron de Trans y de Pedro Rocha.
Sí, y metieron calambre, Darwin.
Calambre. Tuvieron que tuvo que estirarle la pata a uno, sí. Dawson, señor.
No, a ese, al jugador que iba a salir, hizo la del 30, sí. Esa. Vio que levantaron el número de él y se tiró al piso.
Un homenaje al Peñarol y al fútbol uruguayo, amigo. Como espero que todos hinchen por Piñeiro en esa final, ¿verdad? Que se va a jugar aquí en el Estadio Central. Sí. Espero que hinchen por el CAP, porque es lo que más representa al fútbol uruguayo. Y al mismísimo Peñarol, mucho más que el Peñarol, que le ha puesto más Peñarol, que Julio no ha parado de ponerle Peñarol a Peñarol. Le puso tanto Peñarol que le tiró este otro Peñarol arriba, un Peñarol brasileño, y un Peñarol brasileño mejor que un Peñarol uruguayo. Eso no necesitamos ni que decirlo, ¿verdad?
Ni que falle.
Así que, bueno, es el final correspondiente. Se desbordó de Peñarol.
Todavía queda mucho capa los hinchas Peñarol. Los hinchas de Peñarol ayer se iban muy, muy golpeados por la derrota, pero con una mínima luz de esperanza.
Sí, bueno, para justificar mamarse no, la semana que viene, claro, señor, y sentarse frente al televisor, y usted también lo tiene que hacer para que, claro, esté esa audiencia y le mande mensaje. Igual le digo que van a empezar antes las puteadas, porque ya van a estar en pedo a las 7 de la tarde, porque esto amerita empedarse mucho antes para llegar a un estado de ánimo medianamente correspondiente para ver ese tipo de partido en el que se precisa una hazaña.
Tengo, ¿sí?, mucho hincha de Peñarol molesto con Dawson.
Bueno, eso era lo que yo iba el segundo gol del CAP es un gol de otro partido, ¿verdad? Porque sí, el uno no partido vi, no se estaba jugando ya. Entonces necesitamos ir al otro partido, que fue con el que hicieron ese gol. Estaba todo parado desde que había empezado el segundo tiempo, más o menos. Pero entre otras cosas porque yo no sé cuántos cambios dejan hacer ahora, pero son como 7 por equipo.
5 por equipo.
Está mal eso.
Sí, ya fue, ¿no?
Eso se instauró a la salida, sí. Claro, cuando se empezó a jugar el fútbol de
pero
vuelta.
Pero porque los planteles estaban medio sin rodaje, pero
y
ahora no tiene sentido.
Había jugadores que estaban liquidados, que otros que quedaban afuera por COVID, entonces bueno, había 5 cambios. Algunas ligas ya lo sacaron, volvieron a 3.
Es una bestialidad, porque son 10 cambios, se hacen todos los cambios en el segundo tiempo, que dura 26 minutos dura el segundo tiempo.
Agregue el VAR, estamos en descuento de 2 dígitos.
Lógico, y ya todos sabemos que el descuento no es el mismo minutaje que
hay otra
ansiedad, hay otra urgencia en los descuentos, señor. No es el mismo minutaje, no es lo mismo minuto 15 al 22 que del 45 al 52, señor. No. No es igual, esos 7 minutos no son iguales. Discúlpeme, Einstein, discúlpeme, Hawkins, pero no son iguales, señor. Acá lo discuto con el que quiera, con Ramón Méndez y su hora de mierda que atrasaba. De hecho, con el que quiera discuto, con el decano de física. No son los mismos 7 minutos, señor. Sí. Son 7 minutos completamente diferentes. Está el decano de educación física, así como no lo discuto, señor, con el que sea. Y entonces, no, está mal eso, los 10 cambios no se pueden hacer más 10 cambios. Pero volviendo a la parte del principio, que Peñarol se congeló al principio, no al final. ¿Se acuerda que Peñarol se congelaba al final de los partidos?
Sí, esto fue bien al principio.
Esto fue al principio.
Sí.
Pues el segundo gol me parece que es una catástrofe inevitable. O te sucede o no, ¿entiendes? Sucedió, pasó,
sí,
está bueno.
Yo hace un rato hablé con un ex arquero, porque vi que en las redes había mucha gente que decía que la culpa de Dawson. Yo, la verdad, en el comentario no visualicé que Dawson fuese el responsable, porque había no menos de 10 jugadores dentro del área.
¿En el gol? ¿En el segundo?
En el segundo.
No, en el segundo no, solo porque no se tira. Solo
claro.
Porque no
pero cuando
cubre las apariencias.
Hay un oyente que lo grafica un poco más. El oyente dice que Dawson estiró las manos solo para sacarle el calambre al brasileño ayer.
No sé qué hace, justo venía de un partido en el que no había tenido que hacer mucho realmente y que cuando lo tuvo que hacer no lo hizo y tampoco hizo como que hacía en ninguno de los dos goles. Eso lo perjudica. Pero el problema es el primer gol, señor.
Sí, ahí para mí la responsabilidad mayor es la de Ramos, que recepciona muy mal.
Bueno, usted corta el hilo por el lado más lateral, ¿verdad? Que es el más fino y blando y el último que llegó y todo.
Rompele
pero acá
ojo,
hay una cosa que le pasa a Peñarol, que es como una suerte de congelamiento ahí en su de parálisis de jugadores en su propia área, que ya sucedía antes de la llegada de Ramos.
Sí.
Y bueno, ¿quién es el capitán Ultra Freezer? ¿Quién es el que se congela primero y los congela a todos? Para mí es Dawson. Discúlpeme que lo prenda a fuego en este momento tan sensible, pero estoy siendo periodista deportivo con todas las letras, ¿verdad?
Pegando en el suelo.
Exactamente. Sí. Y para mí es Dawson, porque toda la cosa empieza con Dawson pisando la pelota, ¿verdad? Al borde del área, no sé cuánto, que va a salir, que está tratando de transmitir que no tiene nerviosismo. Pero evidentemente tiene nerviosismo.
Es como la risa en una situación.
Que todo el tiempo está mostrando su ultra tranquilidad y en de alguna manera ayurvédica, esotérica, está transmitiendo un reiki nervioso para el resto, ¿verdad?
Conocido como la pisadita nerviosa.
Empatía de nerviosismo, ¿verdad? Y entonces, ahí sale, pero después, esta especie de ruleta rusa que es Trindade, que a veces tiene una precisión bárbara y a veces es un burro. Es una cosa muy rara lo que le sucede. A veces es, ¿qué le podría decir? Gago, y a veces es el ruso Pérez. Conviven los dos jugadores en él y se manda una barbaridad de imprecisión. La tira a un lugar donde no había nadie.
Hay varios oyentes que se suman enseguida a Trindade. No
sí,
se
el pero origen es que, del problema
para,
está ahí.
De los tres jugadores, el que menos responsabilidad tiene en esa jugada es Dawson.
Dawson.
Sí.
Está yendo en contra
justamente
del paradigma del
congelamiento. Para transmitir esa tranquilidad, en lugar de desactivar eso que venía mal parido, ya, sí. Cualquiera que conoce el uruguayo sabe que cuando Trindade hace eso, ¡oh, amigo! Se la da a un lateral izquierdo. Todos sabemos que los laterales están para hacer ese tipo de cagadas inolvidables, ¿verdad? Que además es nuevo en Peñarol y que se enfrenta con el público por primera vez a sus espaldas. Todo esto se nos enfrenta, más bien los homoplatea, digamos, a la homoplatea.
Sí. Homoplateando al público.
Exactamente, a la gente de la homoplatea que le ve el homóplato al lateral, ¿verdad? Que es una platea de donde se ve el homóplato del lateral, la homoplatea lateral. Sí. Y entonces, bueno, ¿qué quiere también?
Sí, Dawson tenía la posibilidad de resetear la jugada con un despeje largo y no lo hizo.
Pero Ramos estaba solo, Darwin. O sea, lo que intenta Peñarol es salir de abajo.
No solo, porque
recepciona 5 metros.
Venía corriendo para presionar como un desesperado ese loco que corría por la derecha, porque ya se había dado cuenta, esto van a ser cagadas.
Sí, claro, era una jugada donde estaban haciendo
cagadas. Pero está a 5 metros. O sea, si Ramos recepciona bien en un equipo que además intenta salir jugando, no pasaba nada. Dawson no se la dio a un jugador que estaba comprometido por una marca. Se la dio a un jugador que estaba a 5 metros libre.
Está bien, pero
él recepciona muy mal. La pelota se le adelanta a 2 o 3 metros y es ahí donde queda dividida.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Pero, amigo, ¿para qué está ahí? ¿Para transmitir tranquilidad o para desactivar el problema, señor? Desactive ese problema y hágase cargo de ese borrego extramatrimonial. Yo, estoy mal. Pídale disculpas a todos sus compañeros y después por debajo le dice a Cajelmaje, le salió el culo a ese porque tenía una cara de no me la dé, que no sabe lo que era. Después cuando pase un poco los minutos y afloje las piernas, se la doy. Y tiene que conocer el credo, señor, a su compañero. Y después, bueno, además tiene la mala liga de que Trans le pega con la canilla.
Sí, le sale una pelota imposible para el arquero de casualidad.
Le pega con el grifo. Suena mal, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, pero es mucho más en el la día canilla, de la diversidad.
El día de la marcha por la diversidad, que tuvimos ronda de diversidad aquí, Darwin, y ahora tenemos con la columna deportiva.
Más diverso que eso.
Impresionante. Con Trans, que se adelantó a la marcha por la diversidad.
Se adelantó, y bueno, sí, claro, igual hoy va a ir a buscar el vuelto como corresponde. Y de ahí le pegó con la canilla, ¿sí? Con el monocomando le pegó. Y entró, le entra justamente, además, por atrás a Dawson, ¿verdad?
Sí, justito.
Eso
le baja
también,
atrás justito.
Le entra por atrás justo. Y eso también lo deja un poco expuesto a Dawson, sí. porque no reacciona. No,
sí. Pero igual, después de los 15 minutos iniciales, que Peñarol obviamente lo afectó mucho el gol, Peñarol se pareció al equipo que jugó la Copa Sudamericana. Fue intenso.
Sí, durante los siguientes 11 minutos, sí.
No, pero cuando empata el partido y después genera 4 o 5 situaciones.
11 minutos.
Es el segundo donde.
11 minutos.
El segundo
del
tiempo.
Del 20 al 31, más o menos.
No, pero termina sobre el final del primer tiempo. Hay una jugada de Canovio que engancha hacia adentro y le pega, en vez de darle con el empeine, le pega con la parte interna del zapato.
Mete el centro ella.
Exacto.
Y se lo cortan. Minuto, ese es el minuto 30.
No, 40 y algo 30, está esa jugada. Pero el segundo tiempo es el que Paranaense le lo pincha completamente y juega como quiere jugar.
No la arrancó bien el guacho este, el loco de mierda este que ponen a jugar por la izquierda.
Valentín Rodríguez que entró por
la... Es un loco de mierda. Pero mete un par de pases buenos ahí para Torres. Sí, el arranque y eso genera algunas cosas ahí. Empezó bien, después se descontroló porque está completamente desquiciado ese guacho. Yo no sé si se han dado cuenta en Peñarol, porque como está todo desquiciado en Peñarol, capaz que pasa por ahí normal. Claro. Pero no es normal ese guacho, ¿eh? Y está completamente está loco, ¿eh? Está todo loco. Eso se lo quiero decir, además, ¿eh? Se lo quiero avisar. Ese va a quebrar a alguien, ¿eh?
Y bueno, solo un loco puede hacer el gol que hizo en el Parque Central.
Ah, está para la barata. Muy bien. Está bien, porque en este momento difícil hay que apelar a cualquier tipo de recurso, ¿verdad? Por esa misma razón es que Dawson le tendría que haber pegado a la mierda.
¿Entiendes?
Porque en
un
momento de dificultades hay que mostrar otra cosa, que es me agarro de lo que sea.
Sí, bueno, se agarran de lo que sea. No me tiren más mensajes. Yo no vi la parte del segundo tiempo donde entró Nahuel Pan, según me dicen acá, me tiran a mí con Nahuel Pan.
Nahuel Pan es espectacular.
Nahuel
Pan es espectacular. El Bambino Fons se niega a decirle. Jugó muy bien Nahuel Pan.
Jugó muy mal.
O sea, le cambia todo el juego a Peñarol. Juegan para tirarle pelotazo. No, es horrible.
¿Cómo jugó mal? Bajó 9 pelotas. Bajó 9 pelotas. Sacó un foul entre cuartos de cancha. Podemos discutir cómo jugó Gaitán, pero cómo jugó Nahuel Pan, no, de ninguna manera.
Metió 2-3 tijeras adentro del área.
Cumplió
una
su
casi
función
le arranca
como
la cabeza.
Como el comunista de la JUTEP. Hizo lo que tenía que hacer. Ahora ustedes lo quieren echar, pero hizo lo que tenía que hacer. Hizo su trabajo, señor.
Está bien.
Nahuel Pan hizo su trabajo. A usted no le gusta el trabajo de Nahuel Pan,
no.
Pero él hizo el trabajo que correspondía. Para mí, 9 puntos Nahuel Budín.
Perfecto.
9 puntos casi le tiene que dar al arquero cuando metió la tijera esa dentro del área.
El pecho, sí.
Ah, bueno, pero porque le picó alto.
Sí, tendrá poca historia, los argentinos no conocen ni el apellido.
No,
y se lo vendieron a Peñarol.
Y además con Nahuel, que es un nombre muy de ellos.
Muy de ellos, claro.
Y no lo podía ni pronunciar, le decía Nahuel. Está mucho de la Premier League lo que
pasa. Ah, capaz que sí.
Bambino Pons. Bueno, entonces...
¿qué otro tema para el final?
Lord
sí,
Bambino Lord Pons.
No, si tenía otro tema para el final, Darwin, además de este Peñarol que quedó, bueno, no digamos afuera porque no se enojan los hinchas, pero casi afuera de la Sudamericana. Bien, hay fútbol el fin de semana, me preguntan acá.
Sí,
no para
el de Ávila.
Se lesionó Rafa García. Va a estar
y atraparon al Pitufo de Ávila en Nápoles.
Sí, lo leí.
Yo no te diría que estaban
el ex jugador de América
Anthony
de Cali.
Ávila,
claro.
¿Cómo que usted tiene idea, burro? ¿No conoce a Anthony de Ávila?
No sabía que era que atraparon, no sabía que lo estaban persiguiendo.
Lo capturaron.
Figura del América de Cali que perdió.
Tremendo, 87-88, tremendo, goleador. Mejor narco.
¿Qué hizo?
Lo atraparon. ¿Qué narco?
¿Qué hizo?
Ya sabíamos todo. Sí, bueno, que lo vimos. América de Cali. Nuestros prejuicios no estaban equivocados, amigos. Siempre que vimos al Pitufo de Ávila, siempre nuestros prejuicios nos gritaban: ¡Narco! No podía ser otra cosa. Siempre nos gritaron ellos nuestros prejuicios y no estaban equivocados. Sí, todo bien, saltan agarrados de la bandera y de espalda a la cancha, pero saben de fútbol. Nuestros prejuicios saben de fútbol, amigo. Y siempre nos dijeron: ese Pitufo es narco. Mirá la cara de narco que tiene, la pinta de narco, camina como un narco, habla como un narco, juega como un narco, y era narco.
Jugando para la América de Cali, después de una victoria importante en un clásico, saludó a dos de los más importantes jefes de cártel de Cali en su momento en una nota en televisión. Eso fue el 80 y largo.
Mandó saludos.
Sí, le mandó a los hermanos que estaban presos justamente por narcotraficantes, enfrentados a Pablo Escobar. Después tuvo los primeros problemas grandes con la justicia.
Narco y contracultural.
En el 90 y largo. Y ahora estaba hacía mucho tiempo en Nápoles.
Sí.
Sí, y lo agarraron. Ah,
está bien el oyente, dice acá. Tenía el narco entre ceja y ceja, Darwin.
Sí, en la nariz.
Bueno, no.
Entonces la ceja y la ceja. Y bueno, siempre fue muy rápido, ¿verdad? En el área. Así que se ve que está viejo. Lo agarraron porque está viejo. Antes no lo agarraba. Ni en el área ni en la vida lo agarraba.
Bueno, no vamos a dar vuelta.
Pitufo, el nombre es sórdido, además.
Buen fin de semana.
Es sórdido. En algún punto te hace confiar. ¿Por qué le dicen Pitufo? Más allá de lo obvio, ¿no? Yo qué sé. Y después puede volver el público al fútbol femenino, ¿eh? Eso bueno, no quiere decir que vuelva. Quiere decir que puede volver.
No había mucho en el...
Bueno, por eso.
Pero puede volver.
Está yendo por primera vez, en todo caso.
Buen fin de semana para todos.
No sé cómo se presenta esta noticia. Puede empezar a ir el público al fútbol femenino, así es.
Esa es la noticia.
No hablemos de volver porque...
mañana
no, que vuelve a un lugar en donde nunca
lo que pasó de 8 a 12 el lunes en vivo a partir de las 8. Aquí hacemos más, no toquen nada. Chao.
Este espacio fue presentado por Yerba Sara, una yerba como vos.